¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo, es el episodio número 279 del podcast. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en una edición de esas especiales, ¿no? Que antes de empezar ya sabemos que es un show, digamos, hasta el punto de decir históricos, ¿no? Aquí en Arras de Lona, porque qué mejor forma de cubrir un evento que, más allá de uno que es titulado The Horror Show, ese fue el caso el día de hoy con The Horror Show at Extreme Rules por parte de WWE. Habíamos hecho la previa más temprano, hablando de los combates que íbamos a ver esta noche, con ese ojo por ojo, ¿no? El combate en el pantano que terminó siendo el main event, así que vamos a hablar acerca de todo lo que ha dejado esta edición de Extreme Rules tan especial de este año. Y para eso está por aquí Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más, otra vez el día de hoy también. Y veo movimiento ya en el chat, veo ganas de conversar, de discutir lo que fue este pay-per-view, este Extreme Rules, este Horror Show, que creo que tuvo todo lo que esperábamos. Tuvo horror, tuvo combates buenos, más horror. Y bueno, y un final que es de película, sin dudas, así que creo que va a estar interesante hoy la charla.
Y además, no estamos solos, ¿no? Ya verán que hay un espacio más en nuestro cuadro aquí en la transmisión de YouTube. Y es porque tenemos al ganador del último juego que tuvimos de predicciones para Fighter Fest, que ha decidido canjear, ¿no?, el día de hoy para el Horror Show, y es Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todos? Arras de Lona Universe. Estamos acá canjeando el maletín de las predicciones y para la reseña de este gran, gran horror que hemos visto.
Sí, yo diría que lo positivo, ¿no?, al menos del día de hoy, es el hecho de que terminamos temprano, ¿no? Ha sido solo 2 horas y media de show. A veces es pesado ver un evento de wrestling un domingo por la noche, ¿no? A pesar de que es el horario clásico de WWE para hacer eventos importantes. Pero me parece que estuvo bien, al menos por ese lado, ¿no? No se alargó más de lo necesario. Y estamos haciendo ahora el programa temprano. Vamos a poder dormir temprano, al menos yo en mi caso. Así que eso sería lo positivo, digamos, lo primero que puedo marcar como positivo del show. Hubo combates también que estuvieron buenos. Hubo algún segmento por ahí, o más bien, hubo combates o finales, decisiones de buqueo que, pues, son algo cuestionables, pero en general, un show que por la duración creo que no se hizo tan pesado. Al menos eso es lo primero que puedo mencionar.
Sí, totalmente. Yo soy muy feliz con esta duración, pensando que acá son las 23 recién. Hasta me da tiempo de mirarme otro combate de una otra cosa antes de acostarme y todo, como para cambiar así el gusto, ¿no? Y nos da tiempo de hacer el podcast. Es precioso, la verdad, que este horario. Y hace eso, que no te aburra en realidad. O sea, que si bien puede ser mejor o peor, el show en sí, no sea pesado. Que a veces, por más bueno que sea, ya llegas al final como muerto, ¿no? En este caso, no pasó, así que imagínense el final de hoy, pero después de 5 horas de show, ¿no? Me tiro yo al lago ese del pantano.
Yo me arrepiento de que el show ya no fue avisando de que los finales eran malos, 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 y haber llegado a terminar de ver el show, porque no aprendí de nada de haber visto el show. Fue como la historia del evento y no aprendí.
Vayamos entonces con el primer combate de la noche, que fue en el pre-show, anunciado además durante esta tarde. Kevin Owens contra Murphy. Salen con todo desde el inicio, seguramente porque no tienen mucho tiempo, así que salen a pelear rápido desde que empieza el combate. Murphy salta desde la esquina. Owens lo detiene y le aplica un gran DDT. Murphy aplica un rodillazo, un kamigoye, un brainbuster, pero cuenta en dos. Owens salta desde la segunda a tercera cuerda para aplicar un moonsault desde ahí arriba. Y al final Owens aplica una super kick y remata con un stunner para llevarse la victoria.
¿No les pareció que fue una especie de pequeño, como si fuese una especie de showcase indie en medio de un pay-per-view? Combate rápido, porque no lo he visto últimamente, como todo tiene una historia y todo en realidad es una excusa para una historia, y los finales son horribles por la historia, y hay cinematográfico por la historia, y los combates no pasan, ya, o sea, por la historia. Este fue un combate que, sí hay un trasfondo ahí, está bien, una historia, pero los tipos salieron los 5 minutos a darse golpes, a hacer movimientos que estén buenos, rápido, dinámico, y terminó. Fue como eso, fue como muy, muy indie, aparte de los movimientos, ¿no? Ver el Brainbuster, Kevin Owens tiró el Moonsault ahí, que estuvo precioso, la verdad. Me gustó mucho el combate por eso, porque los combates de kickoff suelen ser como sin gusto, ¿no? Como esa cosa, bueno, estamos acá en el kickoff, sí, ya termina, no se preocupe. Es como la banda que abre el show, ¿no? Los teloneros, ¿no? Que se dice, que saben que no son el acto principal y como que tocan diciendo, sí, ya terminamos, vamos a hacer un cover, a ver si la gente disfruta un poco y ya nos vamos. Bueno, esto fue algo así, después como cover de indies. Ahí va, esa creo que es la mejor definición. Y me gustó, fue divertido y bueno, fue Kevin Owens aparte. Ahí no puedo decir otra cosa.
Sí, a mí también me gustó bastante el combate. Los noté a los dos un poco bastante fuera de estado. No sé si ustedes los pudieron notar con un poco de cansancio, más tirando al final, como que Owens ya estaba bastante agitado y Murphy también, como que no estaban a su ritmo normal que lo veníamos viendo. Pero igual así fue una muy buena lucha y llamó bastante la atención y por fin vi un kickoff que decir, bueno, valió la pena. Creo que lo último que había visto fue en WrestleMania ese Cesaro contra Gulak, que fue muy bueno, pero ahora recién otra vez llamó la atención un kickoff que es anunciado horas atrás.
Sí, estuvo bien. Como digo, creo que por el hecho de que tuvieron poco tiempo salieron a hacer muchas cosas muy rápido. Así que tal vez eso haya afectado un poco lo que dice Martín, ¿no? El hecho de que de pronto como que ya se cansan, ¿no? De todo lo que están haciendo, pero estuvo bueno el combate, así que no tengo ninguna queja de lo que presentaron al final. Ya en la cartelera principal empezábamos con el combate por el título de parejas de SmackDown. Un combate de mesas. New Day contra Cesaro y Shinsuke Nakamura. Se arma el brawl inmediato. Big E le aplica una spear hacia afuera a Cesaro. Big E lanza a Kofi por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Cesaro y Nakamura reciben a Kofi con una mesa en la cara. Luego hay dos mesas armadas en ringside, una encima de la otra. Kofi intenta aplicarle un huracán rana a Cesaro desde la esquina sobre las mesas. Cesaro lo detiene. Nakamura ayuda a Cesaro a levantar a Kofi ahí. Y desde allá arriba lo lanza en powerbomb sobre las mesas para llevarse la victoria. Así que Cesaro y Shinsuke Nakamura ahora son campeones de parejas.
Bueno, una grata sorpresa me parece el combate, en el sentido de que cumplió con las expectativas, y eso para mí es sorprendente en WWE. Por más que suene raro, fue como, esperaba un buen combate y estuvo buenísimo, esperaba un cambio de título y hubo un cambio de título, y es como, ¿Qué está pasando? Porque desde cuándo soy feliz mirando un pay-per-view, ¿no? Y eventualmente eso se rompió, como sabíamos que iba a pasar. Pero venía bien. Creo que tuvo grandes momentos. Tuvo, como siempre, el spear de Big E, que todos lo pensamos en la Ras de Lona, ¿no? Y el final, que fue un spot que realmente, literal, o sea, lo aplaudí sentado acá en casa. Esa powerbomb desde la esquina contra las dos mesas. Y primero con Kofi colgado hacia abajo y Nakamura pateándolo que estaba colgado. Fue como, sí, eso es un castigo que quiero ver. Así que, muy bueno, creo que tremendo opener y a ver qué pasa ahora con Cesaro y Nakamura.
Sí, a mí también me gustó bastante mucho la lucha. Porque al ser una lucha de mesas, usaron mucho las mesas. No es algo como en las luchas de escaleras que, bueno, alguien lo ve, más cualquiera, y dice, bueno, tiene que poner la escalera, subir, agarrar el título. Pero no hacen nada de eso. Van, se golpean, se siguen golpeando, usan todo lo que está alrededor. y después al final terminan agarrando el título con la escalera. Acá fueron todos de una a agarrar las mesas, a matarse, mesa por acá, mesa por allá, se querían golpear, y me gustó bastante por el ritmo que supieron llevar, y al final sí, es genial. Y siguiendo la lógica esta de que los que arman las mesas estas gigantes, las sillas y todo, son los que terminan cayendo, ¿no?
Sí, y no, sí, recuerdo, estábamos pensando ya desde antes, cuando hablábamos en la previa de este combate, que podía ser muy bueno. También esta estipulación de las mesas a veces es una trampa, ¿no? Porque los falsos finales, pues eso lo se cae, pero no se cae sobre la mesa, ¿no? Pero creo que llevaron bien el ritmo, hicieron buenos spots, hicieron buen trabajo en equipo, ¿no? Contaron bien la historia que querían contar del combate. Así que me parece que quedó bastante bien. Y también me gusta, como habíamos hablado más temprano, esa posibilidad, ¿no? De que New Day, o más bien Cesaro y Nakamura ganaran el título. Ahora, ellos como campeones creo que dan un aire fresco a la división y siendo buenos luchadores y pudiendo hacer buenos combates, pienso que es una buena decisión. Así que contento con todo el combate. Creo que tanto la decisión del resultado y el combate mismo estuvo bastante bien. Lo siguiente es que están Asuka, Kairi Sane, Alexa Bliss y Nikki Cross teniendo una charla motivacional en backstage. Es para apoyar a Nikki, para que crea que puede ganar. Y el combate precisamente es por el título femenino de SmackDown, Bayley contra Nikki Cross. Bayley tiene la ventaja al inicio. Nikki de pronto se saca un swinging neck breaker, pero cuenta en dos. Nikki salta sobre Bayley en crossbody desde el filo del ring hacia afuera. Bayley lanza a Nikki de cara contra el acrílico para tomar el control. Nikki golpea a Bayley dentro de la falda del ring y se recupera. Bayley aplica el belly to Bayley, pero Nikki sobrevive. Nikki le aplica un neck breaker a Bayley desde el filo del ring sobre el piso. El referee se distrae con Sasha y Alexa, que están discutiendo en el filo del ring. Sasha para eso ya le ha pasado una manopla, esas que tiene Boss, ¿no? En los nudillos, a Bayley. Con eso Bayley golpea a Nikki en el estómago y remata con el faceplant para llevarse la victoria.
Bueno, el combate estuvo bueno, en sí creo que era lo que esperaba. Y es como sorprendente, ¿no? Si luchadoras que son buenas, le das minutos y dejas que tengan un combate en el que básicamente luchen, dan un buen combate. Es como, ¿quién lo diría, no? ¿Qué puede pasar eso? Pero a ver, Nikki es una gran luchadora, Bayley es una gran luchadora, y si sacás, acá creo que incluso las intervenciones y eso estuvieron, o sea, al final estuvo bien, era esperable, es parte de los personajes, es como que no sé, que te moleste, o sea, es como que ya a esta altura de la vida te enoje el Bullet Club en New Japan, ¿no? Y que aparezca Gedo ahí, Bullet Club. Acá es lo mismo, sabes que si van a estar Sasha y Bayley, va a pasar algo así que hay que aceptarlo ya a esta altura. Y a algún nivel es como, bueno, vamos a ver más adelante. En este caso creo que estuvo bien, una cantidad justa, una maniobra heel. Solo hubiese cambiado el golpe con la manopla, me gusta más en la cara, me parece más como visualmente efectivo, no sé, como más creíble. Si bien un golpe en la panza está mal, pero o sea, me gusta más así. Y bueno, me gustó que Nikki demostrara igual. Es gracioso porque uno la ve y piensa que es una novata o algo así, ¿no? Cuando tiene no sé cuántos años de experiencia, ¿no? Pero te diré que hasta estaba de tan buen humor después de los dos combates anteriores que el segmento previo, cuando están las cuatro hablando, me gustó, me pareció hasta lindo, ¿no? Como están motivando ya ahí en backstage. Fue como, oh, qué bonito toda esta parte. Bueno, todas me caen bien en este momento, ¿no? Alexa ahora también. Bueno, Kairi, Asuka. Ya comprendí su personaje, ya no me molesta que esté loca, que baile, cante, grite. Entonces fue todo como, era todo lindo, el combate estuvo bien. Hasta este momento seguimos con ese pay-per-view que era todo alegría y bueno, no puede durar mucho más.
Claro, sí. No, a mí también me gustó bien la lucha, no me pareció la gran cosa, pero viniendo de las dos que son, es una buena lucha. Podría esperar más, pero me conformó, y además de la lucha que ya veníamos, que fue como muy cargada, muchas mesas, mucha acción por todos lados, eran dos contra dos todo el tiempo, me vino bien un poco relajar y sentirme un poco mejor con esta lucha. Y bueno, la ayuda de Sasha al final, bueno, esperable. Y también como Fede, que no me gustó el golpe a la panza, que se vio un poco más o menos, medio, bueno, si le apuntás a la cara duele más seguramente, pero bueno, a la panza también. Y no sé ustedes, pero yo la vi a Bailey al lado de Nikki Cross y parecía que medía como 1.90.
Sí, sí.
Se veía muy grande Bailey. Y bueno, poco más. Como todo, Bailey lo hace bien, así que poco para decir.
Y bueno, acá estamos poniendo en evidencia a Fede, ¿no? No sé dónde estará. Justamente quería preguntar, la pregunta que está haciendo aquí en el chat también, ¿no? O más bien en el comentario. ¿Qué les parece Kairi con el cabello recogido, ¿no? Con la coleta. ¿Mejor que con el cabello suelto? ¿O qué opinión tienen? Es una de los temas importantes aquí de Stream Rooms.
Bueno, así de la nada. Aparte me tiré, aparecí como... Es que... Es el peligro de esto, ¿no? No, me da más batería. Me di cuenta de que... Si no iba rápido, ahí estoy tratando de acomodar de vuelta esto. Porque si no iba rápido, se iba a cortar en cualquier momento, imagínate. Ah, ahí está en altura como yo quería. Que mira rato de un lado, dice Walter. Hablan los postos. Ya lo quiero ver a él en algún momento haciendo un podcast con video. A ver qué le pasa. me encantó, le queda muy bien el pelo atado. Y el maquillaje que tiene, creo que se luce más por eso, porque se le ve más la cara.
Sí, sí, también. Me gusta mucho el pelo recogido y con el maquillaje ese medio muy blanco, no sé, como no lo vi muy bien porque el streaming, la network, te digo, me andaba un poco mal. Pero me gustó mucho. Mejor que su antiguo atuendo de pelo.
Vayamos entonces con lo siguiente, que es Bray Wyatt, que está en una versión tétrica de la Firefly Funhouse. Presenta el video más horrible que existe, que casi repite el segmento del karaoke, esto no es broma, pero es el video equivocado, supuestamente. Dice que algo que nunca antes hemos visto es que el monstruo vuelve al pantano que lo creó. Y no fue el único video que pasaron durante el show acerca del combate de pantano, ¿no? Así que ya uno se olía que con todo el hype que estaban haciendo, el main event iba a ser precisamente esa pelea en el pantano, y bueno, efectivamente, así que ya llegaremos a eso. Luego nos dicen que Apollo Crews estaba aquí más temprano, estaba dispuesto a defender el título de los Estados Unidos, pero no ha pasado el examen físico por el ataque que sufrió a manos de Bobby Lashley. Y MVP sale a hacer una promo, dice que... Él le dice a Lashley, ¿no? Mejor que no apliques ese Full Nelson tan fuerte, porque si no me perjudicas la carrera, ¿no? Y lo dicen broma y se ríen un poco. Entonces, por abandono, MVP se declara a sí mismo el nuevo campeón de los Estados Unidos. Y aquí tenemos algunas teorías, ¿no? Algunas explicaciones posibles de lo que ya pasó, ¿no? Una que yo inmediatamente pensé, cuando dijeron no ha pasado un examen, dije, ¿será que tiene el COVID y están queriendo decir otra cosa para no decir que es positivo de COVID y no va a poder participar? Eso fue una. Después decía, a lo mejor este combate lo quitan por falta de tiempo, ¿no? De que no quieren que el show dure mucho. Considerando que el show duró 2 horas y media, no creo que sea el caso. Y la última teoría, yo diría la más fuerte, es un comentario que Martín ya hizo más temprano en el programa, ¿no? De que a lo mejor, efectivamente, Apolo no quería tener ese título feo de los Estados Unidos y por eso no se presentó al combate.
Bueno, hay varias teorías posibles, ¿no? Pero... lo cierto es que a priori fue una opción rara, ¿no? Quedamos, yo quedé súper frío en el momento. Los chistes fueron peores que los chistes de Walter, aparte, ¿no? Con ese segmento ahí, ellos en el ring. Y... shoot. Pero... no, tal vez lo que me pasó, yo estaba haciendo la cobertura y a veces adelanto, cuando ponen los videos otros que recopilan y eso, si retrocedí un poco para mirar de vuelta algo, ¿no? Para estar a tiempo de vuelta, tengo que ganar tiempo de un lado, o sea, con las entradas y eso. Y acá de repente adelanto y los veo irse, ¿no? Y no entiendo nada, básicamente, y todo fue un atraso. Tuve que ir para atrás otra vez, ver la explicación ahí, fue como, no estoy entendiendo, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo, fue todo horrible y lo odié en el momento. Después me di cuenta que, bueno, fue un problema mío más que nada. Y que, de última, puede haber algo interesante con esto después, ¿no? Porque MVP creo que le puede sacar jugo a la historia, hasta con Lashley, que es la parte interesante en el ring. O sea, me da lástima por Apolo, pero tampoco es definitivo. Y acá voy a instaurar algo que tal vez después podamos comentar, sobre todo en otros combates o no, pero la falta de la autoridad, ¿no? Como ese recurso que solía ser horrible por lo general, que robaba tiempo, robaba los spotlights. Nunca voy a aprender esa palabra en español, yo no puedo creer.
Los reflectores.
Los reflectores. Vivido, o sea, yo hablo español toda la vida, ¿no? No es que viví en otro país y dejé de hablarlo, no, solo soy tarado. A pesar de todo eso, acá es cuando yo siento que falta una autoridad. Alguien que me diga, no, a ver, MVP se está robando el título, todavía lo tiene Apolo. Más tarde también pasó algo igual, ¿no? Creo que ahí a veces digo, una autoridad me ayudaría en este momento, que queda como anárquico todo, ¿no? Es como, vos vas, te llevas un título y nadie puede hacer nada, no pasa nada, no me gusta mucho. Bueno, ves acá, por ejemplo, mencionan a William Regal. William Regal es genial, te aparece ahí de repente en la pantalla con su tablet y te responde las cosas.
Sí, a mí no me hizo tanta falta esto del general manager ahí apareciendo y diciendo, bueno, no tenés el título, porque bueno, el retador y al fin y al cabo está bien que se lleve el título, pero el segmento es tan largo que agarra el título, lo levanta, se saluda con Lashley, digo, bueno, lo va a traicionar Lashley y va a ganar el título Lashley. Pero no pasa nada. Y después bajan, se van por la rampa, van caminando y se los ve. Y digo, bueno, va a aparecer alguien. Y no pasa nada tampoco. Y se va y termina el segmento ahí. Digo, bueno, MVP finalmente, después de 11 años y un mes, se dio lo que todos estábamos esperando, y es que MVP vuelva a ser campeón de Estados Unidos. Gracias, MVP. Te llevaste el título más horrible que hay hoy en día en WWE.
Sí, ya nos dirán cómo se resuelve esto. O sea, obviamente Apolo sigue siendo el campeón. Habrá que ver. Bueno, en Storyline es porque está lesionado, ¿no? Ya luego, si nos dicen algo más de cuál es la verdadera razón por la que no estuvo en el combate, ya nos enteraremos. Pero seguro la historia va porque, o sea, por el lado de que, claro, Apolo no defendió el título, entonces es el verdadero campeón. Y hay un duelo, pues, ¿no? Para unificar los títulos, supuestamente. Y ya llegaremos a eso, seguro. Pero por ahora MVP sigue siendo el centro, no está Lashley, así que MVP es quien se enfrenta a Apolo, todavía. Pasamos a uno de los platos fuertes de esta noche, que es el combate ojo por ojo, Rey Mysterio contra Seth Rollins. Rollins trae como unas pinzas de metal o un alicate para sacarle el ojo a Rey. Rey entra al ring por el lado opuesto de la arena para sorprender a Rollins. Rey saca una caja de herramientas de debajo del ring. Rollins detiene un intento de Head Scissors y le aplica un Falcon Arrow a Rey en el filo del ring. Rollins intenta usar diferentes objetos para arrancarle el ojo a Rey. Las gradas metálicas, la pata de una silla, un lapicero. Rey aplica un Frog Splash. Rey luego lanza a Rollins contra la barricada en un par de veces con un Sunset Flip Power Bomb. Rey rompe el palo de Kendo y con las astillas le intenta sacar el ojo a Rollins. Aplica un 619, luego aplica él un curb stomp a Rollins en ringside. Rey pone a Rollins de ojo en las gradas, pero Rollins aplica una patada baja para salir de ahí. Rollins aplica también un curb stomp en ringside. Y para esto, antes de hablar del final, decir que el combate estaba siendo bastante bueno. En realidad me gustó mucho. Creo que es como decía más temprano, ¿no? Tenemos esta dificultad de la estipulación, de que no hay falsos finales tal cual, porque no hay conteos y solamente es si le arranca el ojo o no. Pero con los buenos luchadores que son ambos, creo que hicieron un muy buen combate. Estuvo muy bueno en ritmo, en acción, en todo lo demás. Más allá de... O sea, a pesar de la estipulación que tenía, ¿no? Y bueno, el final es que Rollins vuelve a poner el ojo de Rey en las gradas, así como hizo en Raw aquella vez. Y no se muestra muy claramente qué ha pasado, ¿no? Porque nos tienen que vender que se ha arrancado un ojo, pero no vamos a ver el ojo saliendo, ¿no? Lo que llegamos a ver es a Rey sujetando una especie de ojo de juguete, ¿no? Un ojo falso. Como para que digan, ah, mira, se le salió el ojo, ¿no? No se ve muy bien, se le ve solo un momento ahí que tiene esa cosa en la mano. Y luego Rollins, al ver lo que ha hecho, ¿no? Ver que le ha secado el ojo, como que vomita ahí del asco. Y se llevan a Rey, Rollins gana el combate. Y es todo muy extraño, ¿no? O sea, muy incómodo. Los comentaristas no dicen nada. Luego Rollins se va y bueno, ahí está. Rollins ganó, le arrancó el ojo a Rey Misterio.
Creo que incómodo es la palabra justa para definir ese final, ¿no? Que fue como... ¿qué? ¿Cómo explico esto? el combate fue tal cual lo que vos decías recién, lo que hablábamos en la previa. Dos buenos luchadores hicieron un muy buen combate. Se ponía un poco denso cuando era... ah, te voy a arrancar el ojo, ¿no? Y se centraban en eso. Nuevamente hago gestos para cuando no se ha hablado. Pero tuvieron, durante gran parte del combate, tuvieron buenas formas de hacer eso. O sea, creo que, por ejemplo, lo que yo pensaba que iba a pasar, que iba a ser aburrido, con lo de, voy a sacar el ojo todo el tiempo, creo que se lo rebuscaron, ¿no? Tuvo como varios intentos diferentes. O sea, la silla, la astilla del palo del Kendo me gustó. El uso de la lapicera, ¿no? O sea, entonces hubo cosas como más pensadas, más violentas, más repentinas, como hasta accidentales, si se quiere, cuando Rey lo tira y se pega contra la mesa contra la punta de la mesa de los comentaristas y tiene que ir al árbitro, a ver, ¿se te salió el ojo? ¿No? Que es como, qué genial, imagínate, eso no pasa en ningún combate de la vida, ¿no? O sea, es un spot que pasa, bueno, el tipo se choca contra eso, pero esta vez era, ¿tenés el ojo? Sí, tengo los ojos, pero... venía bien, ya cuando acerca del final empiezan sí a girar en torno a los escalones, ahí cae bastante porque están no sé cuántos minutos, pero es como, contra el escalón, no, ahora soy yo contra el escalón, no, ahora soy yo contra el escalón. Vamos, si venía tan bien, vimos spots tan buenos, tantos momentos que estuvieron divertidos, tantos recursos diferentes para morir otra vez, o sea. Está bien, capaz que es como simbólico, todo empezó ahí, todo vuelve ahí, etcétera. No hubo mensajes bíblicos esta vez, no es lo que esperábamos. Hubo un ojo horrible de mentira, y todavía y el vómito, o sea, yo realmente yo estaba mirando y quedé como, estaba escribiendo y como, ¿qué? ¿Cómo sigo escribiendo acá esto? Que me pasó un par de veces en este evento, tengo que decirlo, pero o sea, está bien la idea, me parece que eso está diferente, ¿no? Le da un toque ahí, el tipo hizo algo horrible, ¿entendés? Y ahora se siente como, pero se vio como obviamente artificial, pero digo, ¿entendés? No fue como una reacción bien actuada la de Rollins, digamos, ¿no? Fue como, vos tenés que vomitar después que hagas esto, ¿no? No hubo un momento, no sé, por ejemplo, pienso en Hiromu, en el final del último evento de New Japan, ¿no? Cuando queda gritando en el ring, como un demente, no sé si lo vieron ustedes, pero Evil se va y él queda ahí. Bueno, imagínate un Rollins así, ¿no? Tipo, como, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué asco? Y ahí vomita, o sea. Acá es como que está caminando así y de repente lo muestran, está escupiendo y está como, sí, qué mal, que le sacó un ojo a un tipo. Es horrible, quedó muy mal.
Parecía que había salido de un boliche a la mañana, recontra quebrado. Caminando, no doy más. Amigo, ¿qué tanto tomamos? No.
Totalmente, me mató eso, pero Pero bueno, el combate de la acción estuvo bueno. Esa es la conclusión que podemos sacar.
Sí, a mí también me gustó bastante la lucha. Fue bastante entretenida, rápida. Hubo bastantes falsos finales. Pero esos falsos finales que decían, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Le sacó el ojo? Sí, le tuvo que haber sacado el ojo con un palo de Ken en el medio del ojo, le sacó seguro. Y después iba al árbitro y miraba, no se lo sacó. Y seguía. Lo que más me molesta es que traten de hundirle el ojo para sacárselo. Cuando sería como un... Vieron como en Kill Bill, que le hace este agarre al ojo directo y se lo sacan. O no sé, algo punzante, bueno, te lo rompe al ojo. O una cuchara, qué sé yo, algo más entretenido de ver y decir, bueno, hay que no hay que rompérselo. No sé mucho de biología de ojos, pero quiero creer que si te lo sacan un poco, no perdés la vista. En cambio, con un punzón en el medio del ojo, es muy probable que pierdas todo. Y eso de Misterio, bueno, sacándose el parche que finalmente no se notaba mucho si tenía o no tenía un ojo ahí, y después que le vuelve a hacer sobre el mismo ojo, el chiste era que pierda los dos ojos, se quede ciego y que no pueda ver más y no sé qué seguía ahí. Pero bueno, me gustó la lucha y empezamos con los finales horribles.
Después tenemos una entrevista a Bayley, ¿no? Que es una muy buena entrevista, por cierto, que sale ella muy triste por lo que le pasó a Rey Misterio, ¿no? Muy seria. Estamos con toda esta situación, con todo este ambiente, ¿no? Luego de ese final extraño del combate anterior. Y Bayley habla así de que Rey Misterio es mi ídolo, que lo he visto por años. Pero le asegura a Rey Misterio que no está viendo doble porque ella sigue siendo doble campeona. Y Sasha Banks estará igual más tarde luego de vencer a Asuka. Y Sasha ya dice que su catchphrase será "Two Bells Banks". Así que ahí tenemos la respuesta, Fede.
Qué horror, eso sí fue horrible todo. Pero no sé si lo he comentado aún o no, pero empiezo a odiar, pero bien, el personaje de Bayley. Creo que hace un tiempo ya le encontró bien el tono y es odioso, pero en un nivel o sea, que la puedo ver en pantalla, ¿entendés? La veo y me parece que es la villana a vencer y es la persona detestable que quiero que le vaya mal, pero que no me incomoda verlo, básicamente.
Aguante, Bayley.
Después lo que tenemos es el combate por el título femenino de Raw, Asuka contra Sasha Banks. Sasha encaja pronto el Bank Statement, teniendo a Asuka lastimada. Sasha intenta una especie de arm drag saltando desde la esquina, pero Asuka la recibe con un rodillazo en la cara. Sasha hace que Asuka se lastime en una esquina. Ataque el brazo de Asuka, lastimándole los dedos. Asuka hace caer a Sasha en la esquina y le aplica como un Codebreaker. Sasha lanza a Asuka en Powerbomb contra el acrílico. Sasha luego aplica un Frog Splash, pero cuenta en dos. Sasha encaja el Bank Statement, Asuka llega a la cuerda. Asuka lanza a Sasha en un German Suplex, en el que Sasha parece que cae de cabeza. Asuka lanza a Sasha en un... el German Suplex ya lo mencioné. Luego Sasha intenta saltar desde la esquina, pero se cae porque parece que la rodilla le falla, porque cuando cae de un German Suplex después... ese es otro German Suplex, es de la tercera cuerda, y Sasha cae de rodillas, entonces luego parece que le falla la rodilla, por eso no puede saltar. Asuka busca el Asuka Lock, Bayley se para en el filo del ring, Kairi intenta encargarse de ella, pero termina llevándose un belly to belly en ringside. Asuka y Sasha tienen una gran secuencia de roll-ups, ahí al final, buscando una ponerse encima de la otra. Asuka atrapa finalmente a Sasha en el Asuka Lock, Bayley distrae al referee antes de que vea que Sasha se rinde. Luego Asuka intenta escupirle el Green Mist a Sasha. Sasha lo esquiva y eso le cae en la cara al referee. Bayley luego ataca a Sasha con un cinturón por la espalda. Le quita la camiseta al referee. Se la pone ella. Sasha cubre. Bayley cuenta. Obliga a que hagan sonar la campana. El tipo de la campana por algún motivo lo hace. Así que Sasha se va con el título. Y bueno, esto no creo que sea legal, pero fue un muy buen combate, por cierto. Otra vez, al igual que en el anterior, un muy buen combate con un muy mal final.
Exactamente, acá me mató por completo ese final. Y realmente me estaba gustando mucho el combate, más de lo que... O sea, esperaba que estuviese bueno, pero realmente... me pasó incluso, que es algo que me pasa pocas veces cubriendo shows, que me meto tanto en el combate que de repente me pierdo un poco de escribir, ¿no? Que es como... Me quedo como fan, me pongo a mirar, me engancho, y pasan varios spots, ¿no? Así de repente, y cuando quiero acordar, ay, no, me faltan 3 minutos, 5 minutos de combate, no escribí nada. Pero como que, hasta a veces, hoy incluso, esperé que terminara para actualizar todo lo que me faltaba, de las secuencias finales, digamos, cuando está el intercambio de roll-ups, por ejemplo, un poco antes. Ahí había dejado de escribir, básicamente, porque estaba compenetrado en el combate. A ese nivel, como, bueno, tal, lo estoy disfrutando. Ya después escribiré. que no lo escuche nadie, eso, lo wrestling esto, mejor. Pero ahí, genial todo, ¿no? Las intervenciones, bueno, como decían hoy, esperables, estaba dentro de lo normal, y estoy ahí como diciendo, bueno, en cualquier momento va a ganar Sasha, va a ganar Sasha, ¿no? Estoy ahí, el Miz, bueno, va a pasar algo. Bailey le saca la camiseta y yo empiezo a decir, no, no es así, no, esas no son las reglas, no, por Dios, espere, no. y veo como todo eso va avanzando, ¿no? Ella cuenta, sale corriendo, va a gritarle al tenkin, porque yo me imagino, vos estás ahí, tu deber es solo golpear el coso ese, ¿no? La campana. Y viene... viene esa tipa gritando toda, como loca, toca las campanas, toca las campanas, sí, toca las campanas. Total, si no hay ninguna autoridad acá que venga a decirme nada, la gente está robándole la ropa a otra gente en el ring. Sí, toca las campanas, yo qué sé. A esta altura, Anarchy Rules es esto, no importa, no hay nada, sí, yo toco las campanas, llévense el título que quieras, que no importa. Y ahí se van corriendo y quedó como. Y también otro final que quedo así con esa sensación de ¿por qué esto? ¿Qué incomodidad tener que describirlo? O sea, ¿cómo hago para definir todo esto? ¿Por qué termina así? ¿Por qué me tienen que enganchar para otra cosa? ¿Por qué? O sea, está, a ver, que me enganchen a que vea Raw porque el combate estuvo buenísimo y quiero ver la próxima retadora o quiero ver, no sé, la venganza de X o cosas así, bien. Que me enganchen porque tiene un final abierto que es horrible, no me parece justo, me parece un recurso horrible, básicamente.
Bueno, la gente que ve Raw ya está enganchada con Big Show contra Randy Orton mañana, la gente de más de 50 está prendida, se puso el despertador este que de reloj que suena ti, 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 ti. Ya están enloquecidos con eso. Bueno, también, la lucha fue genial, me gustó mucho, era una de las mejores luchas femeninas que hemos visto en WWE, hasta que llega el final, que también iba bien, que era como bueno. Primero la intervención del Asuka Lock con un título, o sea, Bailey tira el título dentro del ring y el árbitro agarra el título y dice: no puede ser, esto no puede ser, esto no se permite en mi ring, es imposible que entre un título. Lo agarra, se lo lleva y se lo entrega al que se lo tiene que entregar. ¿Por qué? No sé, o sea, tiralo el título ahí y ya está. Y ahí que Sasha tapea y entra Bailey. Es como, ¿por qué? Tiró un título nada más. No lo hizo gran cosa. A lo sumo, bueno, que entre Bailey y la echen. Que haga algo más interesante. Y cuando la echen a Bailey, después tendríamos en backstage a Sasha diciéndole, no, pero hiciste una estupidez, porque no tiraste el título al ring, que el árbitro se iba a distraer y entraste vos y te echaron del ringside y ahora, bueno, perdí. Y pasa todo esto de Bailey sacándole la remera al referee y me enoja mucho más cuando Bailey se pone en la remera y cuenta, 1, 2, 3. Hacelo con ganas, hacelo rápido, amiga. Está tu amiga por ganar, sos una referee ilegal, contá rápido, 1, 2, 3, ya terminó, listo, terminamos, pasamos a otra cosa, por favor.
Me gustan los comentarios que hacen aquí en el chat, ¿no? Sobre este tipo de la campana, ¿no? Que como decía, ah, igual me van a despedir, toco la campana, no pasa nada, ¿no? O más bien, como en Los Simpsons, ¿no? Como dice Walter, decía que sí, yo, igual quiero que me despidan, así que toco la campana y me voy, ¿no? Pero bueno, en esa situación estamos ahora mismo en WWE. Y obviamente esto conduce a que no se reconozca a Sasha como campeona, hay una revancha, así que bueno, ya veremos. Tenemos una actualización de salud sobre Rey Misterio a cargo de Charlie Caruso. Lo que llego a notar es que tiene una laxación de glóbulo ocular. Dice que si el nervio óptico no está arrancado y los vasos sanguíneos y los nervios que conectan el ojo de Rey no están del todo dañados, es posible que no pierda la vista. Así que bueno, puede que no quede ciego, es lo que quieren decir. A lo mejor aparece como, ya decíamos, ¿no? Hace un AJ Styles luego de ser enterrado, aparece de vuelta, ¿no? Ya veremos qué pasa con Rey Misterio. Título de WWE, Drew McIntyre contra Dolph Ziggler. Ziggler declara que el combate es un Extreme Rules, porque teníamos todavía el pendiente que él dijera cuál era la estipulación. Y como estamos en Extreme Rules, es un Extreme Rules, pero es especial, porque solamente es Extreme Rules para él. En caso de que Drew pierda por conteo afuera y descalificación, además, él también puede ganar el título. Así que Drew McIntyre solamente está limitado a hacer lo que se permite en un combate regular. Empieza el combate, Drew se muestra muy superior al inicio, no le deja hacer nada a Ziggler. Ziggler arma una mesa en ringside, Drew levanta a Ziggler en un suplex para lanzarlo sobre la mesa, pero luego lo piensa mejor y lo lanza sobre el piso. Ziggler le aplica una patada de foul a Drew, Ziggler golpea a Drew con una silla, Drew luego lanza a Ziggler en belly to belly suplex sobre la mesa de comentarios. Ziggler le aplica el Famaster a Drew desde la mesa de comentarios sobre el piso. Drew busca una Claymore, pero Ziggler le golpea la pierna con una silla, aplica un zigzag, cuenta en dos. Ziggler pone a Drew sobre una mesa en ringside, le salta encima en un elbow drop desde la tercera cuerda. Ziggler aplica un Famaster, un zigzag, un Yuranagi sobre una silla, pero Drew sobrevive. Y el final es muy bueno. Es cuando, o sea, luego de que Ziggler está dominando en esa última parte, ¿no? Va a preparar lo último, que es el switching music, ¿no? Saca las sillas del ring, se pone a hacer lo de pisar la lona, ¿no? Para hacer sonar. Y está en eso de preparar la patada. Drew en eso se levanta de un salto, lo mata con una Claymore, que Ziggler vende buenísimo, y se lleva la victoria. Así que Drew retiene el título.
Creo que fue tal cual lo que esperábamos, que hablábamos justamente en la previa, ¿no? Un Ziggler usando muchos recursos, las artimañas, ¿no? El ingenio heel, digamos, y un McIntyre brutal, dominante, esa fuerza, ¿no? Terrible que tiene. Me gustó, creo una buena idea la de Dolph, ¿no? Me gustó que no fuese como un recurso tan raro, no sé, que no inventara algo muy loco, que fuese, ¿no? Dentro de reglas que solemos ver, y como un rejunte de reglas, digamos, ¿no? Y bueno, Extreme Rules para mí, vos no podés ni estar con dedo afuera ni de calificación, ¿no? Es como, fue inteligente y no fue, no sé, muy rebuscado, que, no sé, me daba un poco de miedo eso, que intentaran hacer algo, tiene que luchar con las manos atadas, otra, no sé, alguna tontería que le quitara el combate, ¿no? Creo que le hizo bien al combate de esa estipulación. Y me quedó una duda, a ver qué recuerdan ustedes. En un combate normal, cuando alguien usa, por ejemplo, un movimiento contra la mesa de comentaristas, ¿lo descalifican a esa persona?
No, solo cuando conviene. Solo cuando hay que terminar la descalificación.
Claro, no.
Pensé eso cuando vi la mesa armada, ¿no? Y tengo que entrar. Está a punto de hacer el suplex y no lo hace. Lo hace contra el piso y dice, ¡dame! ¿No? Y aparte, como que todavía dice, ¿no? ¡Ay! Casi lo hago. Vi una mesa y tenía ganas de tirarlo contra ahí. ¿Qué? ¿Cómo casi se me escapa, ¿no? Y decía, bueno, pero las mesas, ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿No? Tirarlos contra una mesa y no se deja la explicación. Pero bueno, igual, o sea, para el momento estuvo bien. Yo era por el chiste nomás, pero para el momento estuvo bueno, creo. O sea, fue como el drama. Y En general me pareció un muy buen combate, por eso usó, creo que, los mejores recursos de cada uno. Tuvo un par de spots interesantes, ¿no? Bueno, el Diving Elbow del esquinero a la mesa estuvo bueno. Y Drew lució tremendo. Y tuvo esa claymore explosiva, que era lo que yo esperaba, ¿no? Que de la nada le partiera la cabeza y sí le vendiera como sabe vender. Así que muy contento con el combate.
Sí, a mí también me gustó el combate y Ziggler me parece el luchador más inteligente de por lo menos el siglo XXI, eligiendo todo lo que alguien podría elegir para favorecerse sin ser totalmente favorecido, o sea, decir un Extreme Rules, y cuando dice Extreme Rules, pero solo para mí, y yo automáticamente pienso, bueno, Drew hace descalificar y pasa al siguiente evento que es SummerSlam y bueno, no va a ser una lucha de Extreme Rules. Claramente, no va a haber una estipulación ni nada. O capaz que lo hacían en Raw, así como ya solemos ver algunas veces. La revancha de la revancha de la recontra revancha. Y que tire todo de una, sin descalificación, sin cuenta fuera, de la arena, no puedes hacer nada, Drew. Estás totalmente atado. Y Drew saliendo. Y por favor, ese Rock Bottom de Dolph Ziggler. Ese guiño, a quien lo apoyó vía Instagram, dijo, vos vas a ser el nuevo campeón de WWE, te queda muy bien ese título. Estuvo hoy a la tarde, al mediodía, escuchando el directo, dijo, Fede From Hell me odia, Fede From Hell odia The Rock, voy a usar el Rock Bottom. Y lo usó muy bien Dolph Ziggler. Y no me gustó tanto que Drew gane así, pum, de una claymore y ganó, pero se vio súper imponente y fue como, ¡ay, qué grande que es Drew! Y mientras Ziggler tuvo que hacer dos zigzags, un rock bottom, como tres Fimeser, que bueno, lo deja bastante mal parado, además de tener todos los objetos a su favor, bastante mal parado a Ziggler, pero bueno, me gustó el final del combate y el final con ese claymore es genial.
Sí, igualmente es lo que esperábamos, según decíamos más temprano. Fue un buen combate. Me gustó mucho el final. Y nos quitamos a Ziggler del medio. Y creo que Drew McIntyre ahora, para de cara a SummerSlam, se está hablando de que sería Randy Orton el retador. Lo cual está bien. Yo me gustaría que siga Drew McIntyre siendo campeón por un tiempo, porque lo está haciendo muy bien. Tiene buenos combates, tiene buenas promos. Se ve bien, como ya decíamos más temprano también. Así que está en un muy buen momento. Y espero que también lo consideren dentro de la empresa así. Y que piensen tenerlo como campeón todo el tiempo posible, ¿no? Esperemos hasta que regrese el público para que finalmente tengamos esas reacciones que debería tener él como el campeón que está haciendo. Pero bueno, es la situación en la que estamos. Y ahora, el momento que estaban esperando, y que estábamos esperando nosotros también, el main event, el combate en el pantano. Sí, por favor.
Voy a acomodarme. Quiero escuchar tu descripción de todo esto. Voy a agarrar mi cerveza. Voy a poner mute una vez más. Y quiero... ¿Cómo carajo vas a definir todo esto? Quiero disfrutar este momento. No voy a leer el chat, nada. Me voy a sentar a disfrutar, ¿verdad? Así que, adelante.
A ver, ¿cuánta responsabilidad? Vamos a ver. Es un combate en el pantano. El Wyatt Swamp Fight. Braun Strowman contra Bray Wyatt, ¿no? Bray está en su silla mecedora. En medio del camino de la carretera, ¿no? Esperando a que llegue Braun en su camión. Braun llega. Si no fueran tan buena gente, Braun Strowman seguramente podría haberlo atropellado ahí, pero no lo hace. Braun le dice, estoy en casa. Se apagan las luces del pantano, que parece que hay iluminación en el pantano. Y Bray desaparece cuando vuelven las luces, ¿no? Ya no está en la silla. Hay un cartel que dice que abandone la esperanza a todo aquel que entre aquí. Braun se molesta, le tira una silla ahí al cartel. Luego, cuando Braun se adentra en el bosque, ¿no? En el pantano, se escuchan los ruidos de animales salvajes, ¿no? Y no solo se escuchan los ruidos, sino que también aparece como flashes de animales en colores en la pantalla, ¿no? Para que sepamos qué animales hay en el bosque, ¿no? Luego aparecen tipos enmascarados que atacan a Braun, no sé de dónde salen, no sé quiénes son. Luego interrumpe un corte, mientras están pegándole a Braun, que muestra a Bray animando a Braun desde la Firefly Funhouse, no sé por qué. Braun es derribado por un alter ego de sí mismo, que aparece ahí con el atuendo de cuando era parte de la Wyatt Family, lo golpea con una pala y lo deja noqueado. Luego se ve a Bron encadenado en una silla, en la silla mecedora, dentro de una chocita, alguna cosa así. Bray llega para hablar con él. Le dice que está orgulloso de él, ¿no? Por todo lo que ha conseguido. Le dice que no es su enemigo, que deberían unirse. Bron dice que, o más bien Bray dice que Bron es el arma y él es la mano que debería manejar el arma. Y dice que para ser que el monstruo que tiene que ser, para hacer que se convierta en el monstruo que tiene que ser, tiene que destruir al monstruo en el que se ha convertido. Bron dice que nunca volverá, o más bien, sí, Bron le dice a Bray que nunca volverá a hacer las cosas por él, nunca se va a unir, básicamente. Traen a una serpiente, ¿no? Uno de los tipos enmascarados trae una serpiente para que muerda a Bron. No sé con qué objetivo. O sea, no sé si lo van a envenenar, lo van a... Lo quieren intoxicar con algún alucinógeno, pero no sé. Lo importante es que muerde a Bron y tenemos una transición. O sea, no sabemos qué ha pasado entre la mordida y el hecho de que haya estado encadenado en la silla. Aparece nuevamente en el bosque y nuevamente pelea con los tipos enmascarados de antes, ¿no? Uno de ellos incendia. Uno de ellos que no tiene máscara, por cierto, no sé por qué. Se incendia, ¿no? Se va corriendo con fuego en la espalda. Y Bron se ríe, ¿no? De ese tipo que seguramente tendrá quemaduras, por lo mínimo. O que posiblemente haya muerto. Aparece luego una ilusión. O sea, un espectro, ¿no? De Alexa Bliss. Aparece la voz de ella primero, luego aparece ella. Y le dice a Bron que tienes que volver a casa conmigo. Ya sabes tú que siempre quisiste estar conmigo, ¿no? Y se aparecen imágenes de cuando estaban en ese Mix Match Challenge, ¿no? Y eran compañeros. Bron se acerca, con dudas, ¿no? Porque todavía no se cree todo. Y pues es una ilusión, Bray lo ataca. Bron le aplica un chokeslam sobre un bote. El bote se va por el pantano. Luego el bote regresa. Y juro que cuando regresa el bote, hay una imagen que es una escena de Bron reaccionando, ¿no? Que pone la cara como de, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué? Un bote, ¿no? ¿Por qué regresa el bote? Y como que reciclan esa escena, ¿no? Porque llega el bote, se ve a Bron reaccionando así. Luego se muestra nuevamente el bote, ¿no? Un poco más cerca. Y luego la cara de Bron es igual. O sea, reciclan la escena, ¿no? Otra vez. La reacción de Bron se repite. Entonces, ¿qué pasa con el bote? El bote regresa. Y cuando lo ve dentro, Bray no está ahí. Sino que Bray aparece por la espalda para atacar a Bron. Luego Bray casi ahoga a Bron en el pantano, pero Bron sale. Y ya se podrán dar cuenta, ¿no? Pero el combate no tiene una secuencia lógica. Y yo digo, o sea, ¿para qué voy a prestar atención a quién va ganando, quién ataca a quién? Porque si después de, no importa qué cosas se hagan, el otro va a aparecer por la espalda, ¿no? Y apenas digo eso, no creo que lo pongo en Twitter o apenas lo pienso, Bron le da una patada a Bray que lo hace caer en el pantano y luego Bray aparece por atrás, ¿no? O una cosa así. No, más bien cuando había atacado a... Bray ataca a Bron, lo tumba, lo tira al pantano o algo, Bron aparece también por la espalda. Él también tiene poderes, así como Bray Wyatt, ¿no? Luego ya de que Bron derriba a Bray con una patada de Leonidas que lo hace caer al pantano, Bron dice, ah, terminó todo, ¿no? Incluso aparece ese cuadrito que ponen abajo de los pay-per-views para que creamos que ya terminó. Pero no, es un swerve. Aparece Bray que sale del pantano, o aparece la mano de él, ¿no? Que lo jala hacia abajo a Bron, lo mete al pantano. Posiblemente Bron esté muerto, ahogado, no sabemos, pero quien aparece al final de todo esto es The Fiend. Que, bueno, se ve la cara de Finn en la cámara, que se termina riendo, y pues me imagino que ganó la pelea Bray Wyatt en el pantano. No sabría decirte de seguro, pero creo que ganó.
Bueno, estoy satisfecho con la descripción. la disfruté mucho. Más que combate. No sé qué decir. qué increíble, ¿no? Es tan difícil, realmente es muy difícil. Tiene muchas cosas horribles y alguna buena. El cartel, que me encanta, me imagino a Bro le pasó eso. Ustedes en el colegio, en el liceo o algo, seguramente en literatura los hayan hecho leer La Divina Comedia, ¿no? Pero lo que decía, creo que es una frase de lo que está en la puerta del infierno, ¿no? Abandonar toda esperanza a los que entren aquí. Uh-huh. Y me imagino a Bruno Storman leyendo eso y diciendo, ¡ah, odio la literatura! ¡Estúpida, mira comedia! Y le tira Esta frase me la acuerdo del liceo, tirándole cosas al cartel. Porque, ¿por qué le tiró el cartel? Eso fue. Aparte, hasta ahí, ese momento que recién empieza, yo digo: bien, bueno, una referencia culta a la comedia. O sea, esto tiene, va a tener un nivel. O sea, imagínate una obra audiovisual que empieza. Está todo lo de las luces, que fue un poco estúpido, porque cuando lo estoy escribiendo. Digo, ¿cómo escribo esto? Stroman llega a la camioneta, ve a Brian en el medio, se baja y se apagan las luces. ¿Las luces de qué se apagan? O sea, entonces yo lo escribo y me da vergüenza escribirlo porque pienso que la gente que no lo ve y me está leyendo dice, pero estúpido, ¿qué luces se están apagando? Y yo no puedo explicarle a ese señor qué es lo que se está apagando. Me siento horrible como comunicador de lo que estoy viendo no poder decirles qué. Pero bueno, se apagan luces de algo. Y está bien, es magia lo que sea, ¿no? Está bien. Hasta ahí, después, los tipos que aparecen de la nada. Tuve que retroceder porque yo veo, de repente entro dentro de un grupo de WhatsApp, esos tipos que eran como si fuesen Harper y Rowan. ¿Qué tipo? Yo solo veo dos cosas en la oscuridad que se agarran ahí, dan un par de golpes y caen. Asumo que era como la versión de eso. No sé, hasta ahí ya empiezo a dudar un poco. El doble de Brown, bueno, un recurso interesante. Hace una bajada, pero así abrupta. Esas dos horas que está Bray Wyatt hablando, que aparte habla en su lenguaje críptico, ¿no? Es horrible que. Está bueno, como siempre, en cuotas, ¿no? Está bueno. Pero está. ¿Cuánto rato es? ¿Qué larga es esa promo? O sea, vos atacaste. Mira, te digo, vos atacaste un par de frases que no son ninguna de las que yo puse en mi cobertura. ¿Entendés? O sea, eso da la pauta de que debe haber tenido, no sé, 40 frases que podemos haber destacado y que ni siquiera coincidimos porque eran muchas. O sea, es mucho rato que está hablando ahí y todo justamente como poético. Y es como. ¿Qué es esto? Después tengo que discutir con Carlos que si esto es un combate de wrestling o no, y tienen en el medio un tipo hablando 5 minutos. O sea, por favor, I rest my case con esto. O sea, es un tipo sentado y uno hablándole. No, tenemos como dioses que la profecía, no sé qué. Mucho texto, como dicen acá, perfecto. Pasa eso, lo de la serpiente. ¿Por qué? Y aparece Bronco en el fuego. Y otra vez aparecen los tipos random. O sea, ¿entendés? Me encanta pensar cómo se dio esa situación. Porque de repente se levanta y los tipos ya están ahí parados. Están como, bueno, cuando se levante vamos a empezar a pegarle. Y él se los carga enseguida. A uno no tiene máscara. Lo prende fuego y Bronco se mata de la risa. Es como, yo no sé, de mi face. O sea, ese tipo que está arrepentido de las cosas que se supone que Bray le hizo hacer. Si es un hombre de verdad que prendió fuego, o sea, no está bueno haberlo prendido fuego. Entonces, por ahí, estoy completamente perdido. Pasa lo de Alexa, no entiendo. Hay, en Twitter la gente está como loca. No, lo sé. La historia, mira este recurso. Alexa es psicológicamente, no sé, es como, no, por Dios, tener a Alexa es un recurso horrible y tonto, para mí es tipo tan barato, o sea, ay, sí, es como lo shipean ahí, van a hacer un fanfic, dale, o sea, escriban en Wattpad de eso. O sea, estoy tonto en modo furia, en modo colorado. No había planeado esto realmente, pero ¿qué más tiene? Bueno, después la pelea final es. Ves lo que, o sea, vos lo describís muy bien, de que aparece uno, aparece otro, aparece, se lleva, vuelve. Todo eso y es como, está así, hasta que esto lo corte, no me importa, o sea, pueden seguir haciendo esto 40 veces porque. Y ahí tenemos algo interesante que lo decía Martín antes de empezar, el falso final, ¿no? Cuando ponen el cartelito y decimos, oh, terminó con Strowman ahí, y no. Claro, eso es lo más parecido a un falso final en un combate. Es como una cuenta de 2, casi 3, ¿no? Acá, como no es un combate esto, el recurso para hacer una especie de falso final es que te ponen el cartelito. Al final como que hay sangre en el río, en el agua esa, y supongo que es esa agua porque se ve, tampoco se ve claro, es como agua muy roja de repente que se ve, o sea, tampoco queda claro, no es como que es la misma toma y de repente sale sangre, o sea, es como, de repente está una toma y de repente una toma con agua y sangre, es como, tengo que escribir esto, ¿qué pongo acá? Vos esa parte te la salteaste porque no sabes qué carajo decir, me imagino. Y después, bueno, termina con The Fiend ahí y ahí como, gracias. Y bueno, no sé, un horror realmente, o sea, me mató por completo esto.
También agrego todo lo que ya estuvieron hablando, es increíble, o sea, estar viendo el combate y decir, ya en la mitad, un poco más, era como, bueno, ¿quién gana? ¿Cuándo gana? ¿Cuándo se gana en un combate de ¿cómo se llama? De pantano, una pelea pantanesca, que aparecen los flashes de cocodrilos y no sé qué, que no viene apareciendo nada, aparece una serpiente miserable que es como, bueno, una serpiente. Quería darle un cocodrilo ahí peleando con Braun Strowman, con un tipo gigante que encima es cazador de verdad. Y cuando llega con el auto este, digo, bueno, acá se va a comer todos los bichos que vea, va a matar a todos. Y después aparecen estos dos tipos que lo atacan. Y digo, ¿en qué momento Bray Wyatt se transformó en Brody Lee, que tiene aliados por todos lados, que atacan a su rival y van y siguen? Y primero los ataca, después el momento clave fue Braun Strowman antiguo atacando a Braun Strowman de ahora. Y fue como, se pudrió. Y después viene ese mucho texto de Bray que es insoportable, que se la pasa hablando, y era como, bueno, voy a tratar de entender lo que está diciendo. Bueno, ya me cansé, basta, Bray, cállate un rato, luchen, hagan algo, peleen, tírense al agua, hagan lo que sea, pero basta de hablar, Bray. Y después, bueno, esta escena del fuego que aparece Brown, que encima como que está rodeado por el fuego. Y él se levanta. Y digo, bueno, se va a quemar. Alguien se va a quemar. Y aparecen otra vez estos dos tipos de Brody Lee que vienen a atacarlo. Y al final aparece el tipo sin máscara. Y digo, bueno, este tipo es un canje. Claramente es un canje. Está sin plata. Está laburando en un circo. Y dijo, necesito salir en algún evento y quemarme. Por favor, se los pido. Háganme canje de esto, después me ponen los créditos en la WWE Network. Dicen, tal persona apareció y fue quemada viva. Y encima es muy horrible porque Bray lo golpea y él cae al lado del fuego, corta y él ya está prendido todo fuego cuando podría haber rodado un poco más, o sea, seguía el impulso del golpe y se quemaba de una. Pero no, un corte y apareció todo prendido fuego, corriendo por todos lados. Y era como, ¿qué estás haciendo? Y la escena esta de Alexa fue como, ¿por qué? ¿Por qué Alexa? Y encima dije, bueno, está Alexa. Y se la veía Alexa vestida de hermana Abigail, digamos. Y digo, bueno, se está acercando Rob. Y se veía como la cara de Alexa y después se la veía tapada. Y digo, bueno, va a llegar Brown, va a estar la cara tapada, le va a levantar y va a estar Bray y decir, hola, puto. Y le iba a atacar y iba a hacerle algo. Y no, vino Bray corriendo con todo como una máquina y se lo llevó puesto y no pasó nada más con Alexa. Y insoportable todos esos videos de cocodrilos, otra vez esos videos, otra vez otro corte de video, otra vez otro corte con videos. Era como, bueno, ya está. Basta de tantos cortecitos y Después él, cuando lo tira Bray y se lo lleva en la barca esta, que digo, bueno, ese es otro falso final, y que decís, bueno, ¿y ahora qué? Cuando se va Bray, digo, bueno, ahora va a aparecer The Fiend y va a decir, bueno, ahora te vas a enfrentar a mí. Pero no, vuelve Bray, vuelve la barca, y es algo más estúpido, porque, o sea, estás en el agua, no vas a escuchar a alguien que viene caminando atrás tuyo y te va a golpear en el agua. O sea, que venga caminando en la tierra, bueno, te lo puedo llegar a entender, pero estás en el medio del agua. Estás totalmente...
Martín, referencias bíblicas. Jesús caminaba sobre el agua y no iban juntitas de pie sobre el agua y no lo escuchas.
Ahora hay ninjas en WWE. También Naruto camina sobre el agua, así que ahí tenemos otra referencia.
Naruto referencia en Arras de Lona, así que... Y bueno, el falso final del evento es como... Bueno, lo tiró el agua. Ya está, o sea, estaban adentro del agua y la lucha no había terminado. Creo que en un momento le mete la cabeza a Bray abajo del agua a Brown, y se ven todos esos flashes de cocodrilos, que digo, bueno, supongo que están imaginando que le están comiendo en la cabeza unos cocodrilos. La verdad que no entiendo mucho lo que va pasando. Y si el final era tirarlo al otro del agua, ya hubiera terminado cuando Bray lo metió a Bron adentro del agua. Pero no, sigue un rato más y al final terminan tirándolo como, no sé, en la Rosa Ramblo, como el Matt Hardy tira al lago de la reencarnación. Y termina el show y digo, bueno, terminó al fin algo. Y después hacen este recurso del trademark de, bueno, ya terminó. Y vuelven y saca Bray y aparece The Fiend, que es como, para los que hayan visto Impact en la Miniversary anoche, es como, bueno, ese momento final del evento, que compararlo con este es como, bueno, me quedo con Impact.
Y bueno, para decir algo positivo de WWE, decir que no vendieron mentiras, ¿no? Cumplieron con lo que dijeron. Fue un horror el show, así que al menos con eso nos podemos quedar. Y bueno, tenemos esta experiencia de haber visto Extreme Rules. No sé si para el próximo año querrán continuar con la temática del horror show. Me imagino que habrá sido una cosa de una sola vez. Lo que me pregunto más bien ahora es si querrán hacer otros shows que tengan como que subtítulos o temáticas, ¿no? El del mes anterior fue The Greatest Match Ever y qué sé yo. SummerSlam supongo que no, porque es SummerSlam. Pero no sé si para los que vengan después, los que no sean temáticos como ya de por sí, como Hell in a Cell, no sé qué querrán hacer, pero bueno. Fue Extreme Rules, esta vez el Horror Show. Al menos nos hemos divertido con lo horrible que fue, al menos yo. Me imagino que ustedes también, pero bueno, estaremos de vuelta para seguir hablando de lo que vaya a presentar WWE. Estamos en la semana también hablando con Fede de Florida Vice, también con Walter. Seguimos haciendo Monday Night, que sale ya en unas horas, el episodio de esta semana. Y como ya comentaba en el directo, al ser el próximo domingo mi cumpleaños, no voy a estar. Pero ya le estaba diciendo a Fede que si se quiere animar, puede hacer algo. Ya veremos si es que se anima o no, pero ahí está la opción, Fede.
¿Será por fin el momento de hacer algo? Aquel que dejé pasar durante como... ¿Cuánto tiempo fue? No me acuerdo, pero...
Tuvo como 3 semanas.
Lo menos. Ojalá que sí. Y bueno, si no, también tenemos un montón de cosas en la semana, como ya dijiste. Así que vamos a estar por acá en la Arras de Lona de algún modo u otro.
Y bueno, Martín, indignado de que el,
en el programa. Dale.
De que el show no se haya llamado Game of Thrones a Extreme Rules por este chiste del final de Game of Thrones, que terminó siendo horrible y todos los fans estaban muy enojados. No vi la serie, pero bueno, están los chistes ahí. Y bueno, los finales horribles, Extreme Rules fue algo temático.
Y bueno, acá ya dicen que Fede de pronto hace el tour y invita a Ging y no a Martín, ¿no? Para el programa de la próxima semana, pero habrá que ver qué pasa. Bueno, Martín, igual gracias por canjear el maletín y por haber estado acá en el Horror Show. una gran valentía la tuya, ¿no? De escoger este programa para participar. Pero bueno, un grato momento haber contado con tu presencia para este Horror Show.
No, por favor, muchas gracias a ustedes también por el espacio, por bueno, haber ganado el maletín en, ¿cómo se llamó el evento? Fighter Fest, que estuvo, no lo vi, vi Fight for the Fallen, no pude ver lamentablemente ninguna de las dos noches de Fighter Fest, pero y era como, bueno, ya me enteraré si gané o no gané al final, y estuvo... Era como el momento para canjear el maletín. Dije, bueno, Extreme Rules, algo horrible, seguramente vaya a pasar. Y bueno, terminó siendo así.
Me he pasado toda la noche corrigiendo la cámara de fe. No sé por qué fallaba aquí el cuadrito suyo, así que lo voy a dejar así ahora que estamos terminando. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.